En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Antes que nada, gracias por la acogida que tuvo anoche nuestro programa especial sobre las apuestas en el deporte. Hoy vamos a estar mucho más pegados a la actualidad porque tenemos al Fuenlabrada jugando su Champions en el Fernando Martín, a la selección terminando de entrenarse en Zagreb antes de jugar mañana contra Croacia, al Rayo, al Leganés, al Alcorcón jugando amistosos de otoño, por cierto, en el Ega Arnaiz. No se vestía de corto desde que casi hizo la digestión del turrón de las navidades pasadas y hoy lo ha vuelto a hacer. El Inter Movistar acaba de ganar esta tarde su primer partido de la ronda élite de la Champions y hay que seguir hablando de Solari, luego estaremos en Argentina. Y en femenino personal nos visita una pionera, una revolucionaria del deporte español que no tiene pelos en la lengua. José Luis Machuca realiza y Joaquín Martín y Javier Rodríguez coordinan. ¡Comenzamos! La actualidad es frenética en este miércoles 14 de noviembre, así que ponemos en orden la información. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues el mapa nos lleva de lleno a la última hora de la selección española, que ha llegado esta misma tarde a Croacia para buscar mañana la clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones. Solo vale la victoria para acabar como primeros de grupo y no tener que esperar a que el domingo Croacia gane Inglaterra en Wembley. Luis Enrique Martínez ha hablado hace unos instantes de la importancia de este choque.
No puedo escoger, tengo que jugar como visitante, pero sí que es el primer partido en el que será todo o nada. Es decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás, y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
Sergio Ramos ha acompañado al seleccionador en la sala de prensa. El capitán ha hablado sobre Marco Asensio y si debe o no coger galones dentro del Real Madrid.
A los jóvenes hay que dejarlo que disfruten, que sigan demostrando en el campo y no llenarles nunca la maleta de piedras, porque al final, como bien dice, hay jugadores que llevan mucho más tiempo, que tenemos que asumir ese rol, aunque también los que no son tan jóvenes pues tienen también que ir poco a poco demostrando. Pero como bien dice, al final lo importante es que todos rindamos al máximo nivel y seguramente pues habrá mucho menos problemas, ¿no?
La Sub-21 está jugando un amistoso en el que la selección empieza a preparar el europeo que se disputará el próximo verano en Italia y San Marino. Ahora mismo, en Las Gaunas, tiempo de descanso, vence España 3-1 con dos goles de Mayoral y uno de Meré. Por su parte, España ha arrancado hoy a las 8 de la tarde ante Corea del Sur su cuarta participación en un Mundial Sub-17. Las campeonas de Europa están cumpliendo con este primer trámite. De momento, minuto 2 de la segunda parte, gol de Eva Navarro en la primera. Corea del Sur 0, España 1. En la Liga, el Atlético y el Sporting de Portugal están en conversaciones sobre el caso Gelson y según informa este martes el diario portugués Record, el club madrileño acabará abonando una cantidad por el traspaso del extremo. Además, todo apunta a que Vieto podría entrar en la operación. Y en el Getafe, hoy ha sido protagonista en el partido de la una su lateral zurdo, el portugués Vitorino Antunes, que ha explotado para defender a su equipo contra los que tildan al Getafe de equipo violento.
Yo creo que nos faltan al respeto, eso es porque cada uno tiene su forma de jugar, no somos unos criminales, jugamos al fútbol, todo el mundo lo hace, y el Atlético Madrid de Simeone ha sido campeón jugando igual que el Getafe, y yo creo que hay jugadores en el Madrid que hacen entradas criminales, agresiones todos los partidos y nadie dice nada, pero nosotros como jugamos en el Getafe, un club más tranquilo, pues nos echan el dedo, ¿sabes? Y eso... ponernos etiquetas cuando no las tenemos, pues no nos gusta.
El Rayo Vallecano está ganando un amistoso al Grasshopper suizo por 2-1. Además, el Leganés han perdido 1-3 frente al Alcorcón, que sigue con las buenas sensaciones que en segunda división, y un Rayo Vallecano en el que Gael Kakuta, el extremo congoleño, no ha podido acudir a la llamada de su selección debido a unas molestias en la cadera que llevaba arrastrando varios días. En el Barcelona, los problemas de integración de Ousmane Dembélé siguen generando todo tipo de reacciones. El último en pronunciarse ha sido Carles Puyol, que ha tenido en este momento divertido comparando la situación con la que llegaba Piqué al FC Barcelona.
con esta opinión.
Bueno, está bien que se haya dado cuenta ya, Gerard, de que hay que vivir el fútbol 24 horas. Está muy bien. No, pero él, si lo dice él, es que él lo hace. Ya sabéis que lo he dicho siempre, para mí la llegada de Gerard fue muy importante porque yo sí que vivía el fútbol 24 horas. Y siempre hay que dejar alguna para disfrutar también, pasárselo bien, y él me lo enseñó a mí, pero sí que es verdad que la máxima competición exige cuidarse, estar con la idea en el fútbol, focalizar mucho y es lo que hay que hacer si quieres mantenerte.
La presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, ha negado ninguna irregularidad en la tributación de sus derechos de imagen en su etapa como esquiadora después de que El Mundo haya revelado que usó una sociedad para gestionar sus ingresos y ahorrarse impuestos. La responsable ha dicho que está al corriente con Hacienda y no ha ocultado nada y comparecerá en el Congreso después de que la haya pedido la oposición.
Quiero que quede bastante claro que toda la parte física, premios, todo lo que he recibido como deportista a nivel de premios y becas, se ha justificado siempre por la parte física, o sea, con el IRPF. Y luego la parte que una vez ya, como bien sabéis, en el 2004 empecé a ganar competiciones, fui bastante pública a nivel de... Entonces crea en el 2004 una empresa de publicidad, con lo cual todos aquellos contratos de publicidad que se pudieran hacer pues se hacen a través de la empresa. Igual que cualquier otra empresa que exista hoy en día. Con lo cual, solo deciros que estoy al corriente de todas mis obligaciones fiscales.
Además, España ha autorizado a Kosovo a competir bajo bandera propia ante la amenaza de boicot del Comité Olímpico Internacional. Y en baloncesto, hoy estamos pendientes del Fuenlabrada en la Champions FIBA, pero mañana es el turno del Real Madrid en la Euroliga. Pablo Laso habla en la previa del partido de la séptima jornada de la Euroliga que va a enfrentar en el Wizzing Center al equipo blanco y al Khimki de Moscú a partir de las 9 de la noche.
Un partido contra un equipo de mucha exigencia, muchos jugadores atléticos, mucha capacidad de anotación, por supuesto Svet, con lo cual en principio yo veo al equipo bien y preparado para mañana. Un partido difícil que además el año pasado perdimos aquí, o sea que es la gran enseñanza de un equipo que tiene mucho talento y que es capaz de ganar cualquier partido.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros escribiendo nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 o dejando vuestros WhatsApp de audio en el número 609-771-385. 7 minutos sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Khimki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Después de las noticias, el deporte en directo. Tenemos al Montaquit Fuenlabrada recibiendo al Nymburk Checo desde las 8:30 en el pabellón Fernando Martín, partido que está transmitiendo Carlos Sánchez Blas por La Otra.
Saludamos en estos momentos a nuestros compañeros y a todos los oyentes de Onda Madrid. Están emitiendo el partido de las 9 como cada día. Y no contamos buenas noticias, aunque es un marcador provisional. Tenemos que situar un guarismo negativo para el Fuenlabrada, que no está haciendo un buen encuentro en este kilómetro 6 de la Basketball Champions League. De momento 1.39 para el final del segundo cuarto. Fuenlabrada 22, Nymburk de la República Checa 33.
Malas noticias, por lo tanto, las que llegan del Fernando Martín. Gracias, Blas. 2-2-3-3, partido que se puede ver también por la otra de Telemadrid y Deporte en directo, que acaba de terminar en Butarque con la derrota de Leganés 1-3 en partido amistoso frente al Alcorcón. En ese partido y en ese estadio está Nacho Colado. Hola, Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues no ha ido bien. A ver, no ha ido bien para el equipo local, para el Leganés. Le ha ido muy bien para el equipo visitante, para el Alcorcón, porque se ha llevado este partido amistoso por 1-3. Goles de David Mayoral, de Jonathan Pereira y de Gavilán por parte del conjunto alfarero, y Gambau en los últimos minutos de penalti pues ha marcado el gol del honor en un partido pues típico de pretemporada, podríamos decir, aunque estamos en otoño, donde los dos entrenadores han jugado con muchos suplentes y donde ha sido un partido amistoso. No se ha visto mucho juego, pero bueno, el Leganés que pues sigue con esa dinámica, que no consigue ganar, enganchar buenos resultados, y el Alcorcón todo lo contrario, dando una gran sensación lo que está dando en la segunda división. Hoy también la ha dejado aquí en Butarque.
La mejor noticia para el Leganés no ha sido el resultado, sino por fin el estreno de un futbolista en el que se confía mucho y que por fin se ha vuelto a sentir futbolista.
Así es, la mejor noticia ha llegado en el minuto 15 de la segunda mitad, cuando Pellegrino pues hacía el cambio, salía a los terrenos de juego después de muchos, muchos meses, ya por el mes de febrero, cuando se lesionaba. Las curiosidades de la vida y las casualidades ante el Alcorcón, pues José Arnaiz hoy volvía a los terrenos de juego y está con nosotros. José Arnaiz, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, me decía mi compañero Rodrigo, ¿te has vuelto a sentir hoy futbolista?
Sí, bueno, después de tanto tiempo creo que bueno, jugar unos minutos, hacerlo bien como he jugado sin dolor, creo que bueno, me he vuelto a sentir futbolista.
Esa es la mejor noticia, que no tienes dolor, que no has recaído, sensaciones, ¿cómo te has sentido?
Sí, por supuesto que es la mejor noticia, después de volver tantas veces y salir tantas veces, creo que esta va a ser la definitiva, porque bueno, me he encontrado la verdad que bastante bien.
Bueno, Rodrigo, te escucha ya José Arnaiz.
Hola, Arnaiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que no te vestías de corto desde el mes de enero. Has conocido la cara B del fútbol demasiado pronto, ¿no?
Sí, bueno, creo que bueno, esto. Mi lesión ha sido bastante dura, pero bueno, quiero olvidarla y bueno, creo que hoy me he vuelto a sentir futbolista y muy contento.
Es que las pubalgias pueden ser puñeteras, si me permite la expresión, porque no era una rotura de ligamento cruzado, no era el tendón de Aquiles, pero fíjate en lo que se ha convertido.
Sí, la verdad es que ha sido bastante jodida. Hay pubalgias que, bueno, que con trabajo y eso, pues en un par de meses, tres, se pueden ir, pero bueno, a mí me ha pillado bastante fuerte y me he tenido que operar varias veces, bueno, mucho tiempo parado, pero bueno, hoy he jugado unos minutos después de mucho tiempo y bueno, me he vuelto a sentir futbolista, por así decirlo.
En esas horas de quirófano, de posoperatorio, de rehabilitación, ¿en quién y a quién te has agarrado?
Bueno, creo que en verdad no me agarra a nadie. Yo pedí que me durmieran entero y no quería saber nada de nada.
Y luego en esos tiempos posteriores, ¿no?, de dureza, de ver que estás fuera del equipo los fines de semana porque no puedes jugar. Bueno, supongo que tu entorno, ¿no?, familia, amigos más cercanos, ayudan a que uno tire hacia arriba, ¿no?
Sí, por supuesto. El que más me ha ayudado ha sido mi chica y mi hijo, y mis padres y mis hermanos. Por supuesto.
¿Ayuda saber que uno tiene la confianza de un club como el Lega, que te fichó sabiendo que ibas a estar un tiempo de baja, que te convirtió en su fichaje, permíteme que lo diga, estrella, ¿no? Porque cuando uno es el más caro se supone que es el fichaje estrella. ¿Eso
sí
ayuda?
Sí, por supuesto. Que un club te fiche lesionado y que lleve lesionado tanto tiempo, creo que te ayuda bastante y te da bastante confianza.
¿Da la cabeza muchas vueltas en un periodo tan largo como este?
Sí, es después de tanto tiempo es bastante duro, pero bueno, como he dicho varias veces, creo que he sido bastante fuerte de cabeza y creo que lo he llevado lo mejor posible.
Tú habías jugado partidos con el primer equipo del Barça, ¿llegaste a pensar que de no haber tenido este percance tenías un hueco este año en la primera plantilla?
Bueno, eso es muy difícil, pero nunca se sabe y nunca se sabrá, yo creo, porque bueno, la lesión sí que es verdad que me jodió en el mejor momento que estaba, que era cuando empecé a subir con el primer equipo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y ya está.
Por lo menos tú seguro que no te ibas a retrasar como Dembélé, si te lleva a Valverde. Bueno, tú, tus compañeros, el míster ahora, Pellegrino, ¿qué te han dicho ahora que ha reaparecido, que es una noticia feliz? ¿Con qué palabra de ánimo te quedas de estas últimas horas?
Nada, me han dado la enhorabuena, bueno, han venido a preguntarme qué tal, y nada, la verdad que muy, muy amables y muy bien, muy contento.
Y el equipo se salva seguro, y ahora contigo más, ¿no?
Seguro, 100%.
Bueno, además Talavera está de moda. Ahí tenéis a Sandra Sánchez. ¿No sale un deportista malo de allí últimamente?
Sí, la verdad que bueno, hay bastante gente de Talavera, sí.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Queríamos felicitarte por tu regreso a los terrenos de juego y te deseamos la mayor de las fortunas de aquí en adelante.
Muchísimas gracias.
Nacho Colado, con lo que tú digas, cerramos desde Butarque.
Sí, Rodri, estaba ya despidiendo a José Arnaiz, gracias también al jefe de prensa que nos han puesto al protagonista hoy aquí, que todo ya cerrado en Butarque, mañana volverán a los entrenamientos y descansarán el viernes, sábado y el domingo, ya para la semana que viene preparar el partido. Necesita el Leganés, hoy el público pues ha silbado al final a Pellegrino, dicen algunos gritando fuera, porque en un partido amistoso también, pues 1-3, un resultado demasiado duro, por lo visto en el terreno de juego, pero es que al Leganés cada vez que le han llegado a puerta les ha marcado.
Mañana a las 9:45 en Zagreb, Croacia-España es el último partido del grupo 4 de la Liga de las Naciones de la UEFA. España irá a la final a 4 si gana o si empata e Inglaterra no gana a Croacia en el último partido. Y si España pierde, solo pasa como líder si Croacia e Inglaterra empatan en Wembley. Croacia todavía tiene opciones para llegar a la final si gana los dos partidos que le quedan. Se acaba de entrenar la selección española, Javi, en el escenario del partido. ¿Y con qué novedades?
Sí, en el Maximir de Zagreb, bueno, pues las novedades son pocas porque Luis Enrique Martínez tiene a los 24 hombres disponibles para el partido de mañana a partir de las 9:45. Un estadio que va a estar lleno, hay el cartel de no hay billetes, el ambiente va a ser brutal después del encuentro a puerta cerrada frente a los ingleses. Hay que olvidar el 6-0 obtenido frente a los croatas en Elche, y sobre todo una cosa que está clara cada vez que Luis Enrique se sienta enfrente de los compañeros de la prensa, es que no da ni una pista de los 11 jugadores que van a jugar de titulares en cada partido de la selección española. Para él, todos son importantes y todos están listos.
La verdad es que veo a los 24 preparados para jugar mañana. Por cómo han entrenado, por lo que he visto, los 24 podrían jugar.
Bueno, pues está claro que los 24 pueden jugar, sobre todo le han preguntado por el hombre que puede ocupar el puesto al lado de Sergio Ramos al no estar Nacho en la convocatoria, todo apunta a que será Mario Hermoso, y Sergio Ramos ha estado al lado del seleccionador nacional, ha hablado de todo, porque se le ha preguntado absolutamente por todo, compañeros del Real Madrid, como en el caso de Marco Asensio, pero también sobre las críticas que está recibiendo no solo de la prensa, no solo también de algunos sectores del público del Bernabéu, sino también de compañeros. Esto es lo que ha dicho Sergio Ramos sobre las críticas de los compañeros.
Hay gente, pues no lo sé si por su frustración o por otros motivos, pero no seré yo el que le conteste. No hay ninguna manera mejor no que contestarle que dejar pasar el tiempo, y el tiempo al final pone a todo el mundo en su sitio, y no es Sergio Ramos el que le tiene que contestar, ni mucho menos ni a Lobrán ni a cualquiera que se quiera pues ganar, ¿no?, tres portadas de periódico o tres telediarios, ¿no? Todo lo contrario, yo soy como soy y eso no va a cambiar. Que algunos a veces pues se intentan beneficiar de eso hablando de mí, pues contra antes cortemos el tema, menos hablará, ¿no? Que se ganen su nombre y que sean conocidos por lo que hacen en su profesión cada uno, no hablando de nadie más.
Bueno, Sergio Ramos, que ha sido claro y el que mañana parece que va a estar en el 11 titular de la selección española, es Jordi Alba, el lateral del Barça, al que Sergio Ramos ha vuelto a halagar y al que dice que estaba con ganas de volver a ver vestido con la camiseta nacional.
Yo creo que no hay que ir más allá, ¿no? Todo lo contrario, yo siempre lo he dicho, para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y es una alegría porque aparte mantenemos una grandísima amistad de hace muchos años, ¿no? Que compartimos vestuario en la selección, por lo tanto siempre que vuelven compañeros y amigos pues siempre es una alegría. Yo creo que Jordi está rindiendo un nivel altísimo y es muy buena señal porque nos puede dar muchas cosas positivas a esta selección.
margen de error de 9 sobre 10, pero aquí en el partido de las 9 somos gente echada para adelante, así que vamos a apostar por un 11.
Está complicado, ¿eh? De Gea bajo palos, línea de 4, Johnny, Mario Hermoso, Sergio Ramos, Jordi Alba, por delante Busquets, Saúl, Ceballos e Isco, arriba Rodrigo y Morata. Veríamos a Morata de titular con Luis Enrique Martínez. El árbitro del partido, Alexei Kulbakov, el bielorruso que será el encargado de arbitrar el Croacia-España, que mañana contaremos en el partido de la Onda.
Nos vamos a Argentina para hablar de Solari. Jugador, entrenador de fútbol, ahora comentarista para la Fox, alguien que sabe mucho de este deporte y que además lo cuenta a la perfección. Don Carlos Aymar, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Le han preguntado hoy en su programa por Solari, por el Real Madrid.
Y sí, es la versión que se corre, ¿es verdad eso ya?
Sí, ya el Real Madrid hizo público que será 2 temporadas y media el técnico de la primera plantilla.
Mira qué bien, me parece muy bien. Yo lo conozco al chico de que nació, porque con el papá nosotros jugábamos juntos en Rosario Central. Uh-huh. El medio campo era Eduardo Solari, que era el papá, y yo. Así que lo conozco desde muy chiquito.
Sí, fueron campeones, de hecho, ¿no?, con Rosario Central, a las órdenes de Timoteo Griguol.
A las órdenes de Griguol, así es.
Ajá.
Tal cual.
O sea que la familia Solari siempre ha estado íntimamente, ¿no?, de alguna manera vinculada a su vida también.
Sí, vinculada al fútbol, especialmente porque también el hermano de Eduardo, o sea, del papá, también es un gran entrenador, ha sido un gran entrenador. Tienen acá una escuela de fútbol que se llama Renato Cesarini. Uh-huh. Y toda su vida han trabajado en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Se ve que este chico lo ha mamado de tan chico y ha aprendido realmente.
Ajá. Hemos visto alguna foto del padre de Solari, alguna foto en la que aparece junto a usted. Son un calco, ¿eh? El padre y el hijo, viendo a Solari padre, es casi como ver al hijo ahora.
Sí, son muy parecidos, es verdad eso. Uh-huh. Ya de chico le decían que era muy parecido.
Ajá, pues no ha cambiado nada. Bueno, le quiero preguntar futbolísticamente...
¿Sabes cuál era la diferencia? ¿Querés que te diga cuál era la diferencia?
¿Cuál era?
El papá era más picapiedra, en cambio era más jugador talentoso.
Salió más fino, ¿no? Más estilista.
Salió más fino, eso sí.
¿Ha sorprendido en Argentina la apuesta del Real Madrid por Solari?
Sí, porque apareció así de golpe, ¿viste? Si bien él viene trabajando hace mucho tiempo ahí con las divisiones inferiores y eso, no es que se comentaba o algo, y sorprendió realmente... Y yo creo que va a ser muy buen papel, por lo que yo te digo, ¿viste? Está acostumbrado a lo que significa el fútbol, a lo que significa ganar o perder un partido, a lo que significa ser campeón, a lo que significa un profesional, el tipo de vida que tiene que llevar. O sea, creo que reúne un montón de condiciones que me da la impresión de que lo va a hacer muy bien.
Pero usted, que fue toda su vida entrenador de fútbol, ¿cree que 4 partidos en un equipo como el Real Madrid dan para saber si hay entrenador de equipo grande?
No da para saber si es entrenador de equipo grande. La base la ha ido haciendo en todo su trabajo que hizo de abajo, y ahora él tendrá la posibilidad de mostrar todo lo que aprendió hasta ahora en la familia misma que tuvo, hablando de fútbol desde los 2 años hasta ahora, a ver si lo puede aplicar. Arrancó bien porque ganó 4 partidos. No es tan fácil ganar 4 partidos asumiendo así de golpe, sin tener tiempo de trabajar lo que corresponde, y ganaron. O sea, eso también es un muy buen paso, pero tampoco significa todo, ¿eh?
Uh-huh. Solari tuvo en Argentina a Ramón Díaz, en River. En el Atlético de Madrid coincidió con Claudio Ranieri. En el Real Madrid, muchos años con Vicente del Bosque. ¿Qué influencia futbolística, también teniendo en cuenta, lógicamente, que su padre y su tío se han dedicado a esto, qué influencia futbolística le intuye a usted, a Solari?
Es que, a ver, cada entrenador que vos tenés te va dejando cosas. Y después vos juntás todo lo que te han dejado y lo acomodás de acuerdo a cómo pensás. Pero más allá de acuerdo a lo que pensás, también tenés que saber el equipo que dirigís, los jugadores que tenés, para saber lo que podés hacer. Porque a lo mejor vos tenés la idea de jugar de una manera determinada, pero no tenés los jugadores. Entonces decís, tenés que modificar, entonces ahí tenés que estar preparado para modificar.
De momento aquí ha apostado por un sistema 4-2-3-1 con laterales de largo recorrido y con extremos como Bale o como Lucas, y ha relegado al banquillo a futbolistas como Isco o como Asensio, que a lo mejor son futbolistas que se parecían más a sus características, a las de Solari como jugador. No sé si va por ahí su intención.
A lo mejor está buscando un poco más de marca, quizás en el medio, porque te está haciendo un 4-2-3-1, o sea, generalmente esos dos que tiene, uno tiene que tener una buena marca y el otro tiene que tener un poco más de juego para defenderse y juntarse con los tres, más el punta que tiene, ¿no? Entonces a lo mejor le habrá visto otras características, por eso cambió.
Lo que tiene Solari, no sé si de cuna, eso usted nos lo podrá decir, es el uso de la palabra correcto, ¿no? Tiene un manejo del idioma excelente, también escribe muy bien Solari de fútbol. No sé si eso le viene también de familia o también en eso es diferente Solari a su padre.
No, también me viene bien porque Eduardo, con el papá, nosotros estudiamos medicina los dos. O sea, no, el papá también es muy preparado. Viene de familia eso.
Ajá. Y luego dicen los que han compartido vestuario con Santiago que tiene la meticulosidad justa a la hora de sacar la pizarra, ¿no? Y de marear a los jugadores con charlas tácticas interminables. Que él prefiere ser conciso, directo, mensaje justo y a un futbolista de un gran nivel, ¿no? Como el que se le presupone a un jugador del Real Madrid, no marearlo demasiado.
Sí, yo creo que le debe haber tomado la mano ya eso. Quizás a veces uno hace una charla muy larga, otro hace una charla cortita, y él al conocer sus jugadores, al saber lo que le aporta a cada uno de ellos, porque muchas veces cada uno de esos jugadores que vos tenés, especialmente en el Real Madrid, te aportan muchas cosas, y quizás de lo táctico tenés que hacer menos cosas, más precisas, para que ese jugador pueda desarrollar todo el talento que tiene. Entonces es muy probable que las charlas sean cortas, pero precisas.
¿Ha tenido usted tiempo en estos días de poder hablar con su entorno, con su familia, o le gustaría hacerlo?
No, sí, me gustaría hablar con Eduardo, pero hace mucho tiempo que no hablo, porque él está en Rosario y yo estoy en Buenos Aires.
Las distancias, ¿no? En Argentina son importantes.
Sí.
Le quiero preguntar también, don Carlos, por Julen Lopetegui, al que usted conoce porque lo dirigió en el Logroñés, creo recordar.
Sí.
Salió un poco de aquella manera, ¿no? Del Real Madrid, una experiencia muy corta, demasiado breve. ¿Le ha sorprendido también el pobre rendimiento que ha tenido su Real Madrid?
Sí, la verdad me sorprendió, porque yo te digo, yo lo tuve en Logroño, y él era un chico que prestaba mucha atención, era muy táctico, siempre opinaba en la charla, viste, siempre ordenaba, inclusive como arquero ordenaba de atrás, así. Y claro, el periodo ha sido muy cortito. Muchas veces nosotros los entrenadores, algunas veces los resultados te acompañan de entrada, y otras veces los resultados no acompañan de entrada y no se tiene la paciencia suficiente para poder aguantar hasta que el equipo agarre la mano al entrenador. Entonces siempre pasa ese tipo de cosas, en la cual ahora no ha tenido un proceso medianamente medio, no largo, y se tuvo que ir.
Y luego el poder del balón, ¿no? Seguro que usted ha tenido alguna experiencia parecida, pero con Lopetegui la pelota iba al palo y salía, con Solari la pelota va al palo y entra.
Bueno, pero viste, es así a veces, la racha es de esa manera, vos decís, o errás goles insólitos y después pateás un tiro de 40 metros y la metés en el ángulo. O sea, eso es parte del fútbol. El fútbol tiene todo este tipo, estas contingencias, todo este tipo de cosas que hacen a que te ayuden o no te ayuden. Lo que sí, uno siempre se tiene que ayudar siendo serio, profesional y muy laburador. Después, el resultado te irá acompañando. Yo siempre digo que el fútbol tiene una determinada lógica y después tiene muchos imponderables. Y a veces esos imponderables te juegan a favor y otras veces te juegan en contra.
Y cuando juega en contra, pues hay que sacar conclusiones para que la próxima vez sea más fácil que jueguen a favor, ¿verdad?
Claro, pero también no es fácil porque el imponderable nunca sabes. Vos vas y decís, jugás un partido, pegaste 14 tiros en el palo, el otro avanzó media vez y te hizo un gol. Y vos decís, esto no se puede repetir, pero por ahí se repite.
Ajá.
¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo le llamo imponderable. O cierro mal, o me patiné, o el arquero sale y se tropieza, o da un rebote, o quedaste mano a mano con el arquero, alguien que define muy bien, y la termina tirando afuera. ¿Entendés? Y después que vos te fuiste, que te echaron, ese mismo jugador enfrenta al arquero y mete el gol y vos decís, la puta, ¿por qué no lo hizo conmigo? Pero pasa, claro.
Pasa cada domingo, es así.
Claro.
¿Y qué hay de usted, don Carlos? ¿Tiene intención de volver a un banquillo? ¿Le gustaría regresar a España?
Sí, a ver, yo tengo una vivencia en España, a mí me gustó muchísimo, o sea, aparte dejé muchos amigos ahí en Logroño, esas cosas, pero también estoy realmente muy bien acá en la cadena en Fox, con un grupo que somos muy amigos, con un programa que estamos todos los días 2 horas, y después vamos los fines de semana al partido. Estoy muy bien también y muy cómodo.
¿Tenemos idea de fútbol los periodistas o no?
Algunos sí, otros son muy caraduras.
Es verdad, le doy la razón. Pues nada, Carlos, que usted dejó...
No, ¿sabés qué pasa?
Sí.
Usted, yo a veces uno escucha el periodismo y dice, tendría que haber hecho esto. Y digo, carajo, ¿sabe lo que le pasó en ese momento al jugador?
Claro.
En cambio, ustedes tienen que aprender también a escuchar mucho al futbolista, al que ha tenido experiencia, al que ha vivido situaciones. O decir, bueno, pateó un penal y miró dónde lo tiró afuera. ¿Y sabe lo que significa patear un penal en una final? Ustedes no tienen ni idea. Por lo que piensa el jugador hasta llegar a la pelota, todo lo que te está jugando, la presión que tenés, todo ese tipo de cosas, no es tan sencillo. Entonces, a veces el periodismo quiere entenderlo, pero no puede entender lo que pensás y lo que sentís.
Eso seguro, y por eso llamamos a tipos como usted, para que nos lo hagan ver, y que son los que saben, y nosotros tomamos nota y aprendemos. Don Carlos, que ha sido un auténtico placer poder contactar con usted, aquí también en Leganés, dejó un grandísimo recuerdo, y que tenga mucha suerte, Solari, que seguro que usted desde Argentina también se alegra por la suerte del Real Madrid.
Sí, claro, ojalá que le vaya muy bien, porque es un chico que muy educado, muy bien formado, tiene todas las condiciones como para que le vaya bien. Y con respecto a lo que yo dije recién, algunos dirán, mira lo que dice este otro, y el otro dice, qué bien que habló este otro.
Pues,
son así.
Opiniones hay siempre para todos los gustos y tendrá que ser así siempre.
Es una broma, sí.
Eso no va a cambiar ni a esta orilla ni a aquella del Atlántico. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
¿Quiere decir que...?
Sí.
Quiere decir que allá también y acá también, ¿no es cierto?
Correcto, eso es. Un abrazo muy fuerte.
Chao, un abrazo. Chao.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nuestro Inter Movistar ha arrancado con buen pie en la ronda élite de la Champions, 5-1 contra el Dobo Beck de Lituania y ha marcado Pola. Adrián Pola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ya estás cogiendo velocidad de crucero, ¿eh?
Bueno, poco a poco, que no hay que ir con mucha prisa.
Bueno, se ha dado bien el partido, se ha ganado, que es de lo que se trataba, pero si uno marca un gol y el equipo también responde en esa faceta, se va ganando confianza, que nunca sobra, ¿no?
Sí, no, hombre, siempre viene bien. No te voy a decir que no me alegro por marcar, pero bueno, al final siempre pienso que lo importante es el resultado, el buen juego, y lo dicho, si después puede venir el gol individual, pues más que contento.
¿Os viene bien haber viajado a Lituania, jugar esta competición, tal y como está la cosa en la Liga? ¿Es aire fresco para vosotros?
Ah, pienso que sí. A ver, yo pienso que hemos pasado con nota, ¿no?, el bache que hemos tenido de lesiones en la Liga. Es verdad que llevamos terceros, que no es el puesto donde queremos ir, y con un partido más, pero yo creo que no tenemos que preocuparnos, porque hemos visto que ahora cuando estamos todos, el equipo está volviendo a rendir. En las últimas jornadas de Liga es verdad que nos ha faltado un poco de gol, pero no nos ha faltado juego y ocasiones, que eso es lo importante. Así que ahora hay que centrarse en estos 3 partidos, bueno, los 2 que quedan, intentar ser primeros de grupo para clasificarnos otro año más para la Final Four.
Es que lo de las bajas no ha sido ni medio normal, ¿no? Lo que hay que pensar es que al menos todos los equipos durante un tramo de la temporada pasan por ese calvario, que vosotros ya lo habéis superado al empezar.
Esperemos que no toque otra vez. Yo creo que a nosotros pues ha sido algo un poco exagerado, ¿no? Porque se han juntado 5 lesiones. Al final son una plantilla de 13 jugadores. Es complicado, así que, bueno, lo que te dije antes, tenemos que estar tranquilos porque ya prácticamente estamos todos de vuelta. Solo falta recuperar a Rafa y las cosas están volviendo a salir bien.
Oye, Pola, ¿y los lituanos con quién han ido hoy?
Pues yo seguramente creo que con los eslovenos, ¿no? Yo creo que...
Siempre
no creo que nadie, no creo que nadie ha ido con nosotros hoy.
Bueno.
Además, Lituania, que hay que decir que va a ser la próxima organizadora de un mundial en el año 2020. ¿Se les ve con ganas de fútbol sala?
Bueno, no
sabría decirlo.
No, es verdad que no está vacío el pabellón del todo, como pero hemos casi encontrado otras pistas. Pero sí que, claro, yo creo que necesito un poquito más. Yo creo que eso es parte de la organización. Pero bueno, al final cuando no juega un equipo local, pues es más complicado. Veremos el sábado, ¿no? Yo creo que el sábado va a ser un partido donde va a estar lleno y esperemos que nos juguemos las castañas con los lituanos.
El sábado los anfitriones, mañana a las 4 los belgas. ¿Y es más difícil que lo de hoy?
Pues no lo sé. Yo creo que hoy era un partido más duro, ¿no? Más físico debido al sistema de juego de los eslovenos y de su envergadura, ¿no? Porque eran todos jugadores fuertes. Y mañana quizá nos encontremos un equipo más técnico, más táctico, que quiere más el balón debido a los jugadores que tiene. Tiene muchos brasileños que han estado en España, así que va a ser un partido también complicado. Su entrenador, que también es español, no creo que nos ponga las cosas muy fáciles.
Pues que vaya bien. Pola, un abrazo para ti y otro para toda la plantilla.
Vale, un abrazo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante sub Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En este puente de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas desde las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes o en politours.com.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kinki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Femenino personal, Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches. Estamos hoy con la que es, sin duda, la gran campeona del potente taekwondo español, que hasta Joel González Bonilla o Eva Calvo sigue sumando figuras al medallero olímpico. Pero nadie hasta ahora ha logrado ni emular su palmarés mundial, ni desde luego alcanzar sus cotas de popularidad más allá de los límites deportivos. Nos referimos, por supuesto, a Coral Bistuer, que ha venido a nuestros estudios acompañada por su polifacético marido y admirable comunicador de múltiples talentos, Javier Valero.
Hola Coral, hola Javier, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para mí hoy recibimos aquí a una pionera con mayúsculas. Yo tengo la imagen de ti de ser una, quizá no sea una imagen muy, muy cercana a la realidad, pero una revolucionaria, una tía con carácter, que en una época en la que no había mucho referente femenino en el deporte, rompió barreras. Y para mí eso es ser una revolucionaria.
Bueno, la verdad es que eso se ve a posteriori. Yo al final era una niña que le gustaba hacer un deporte que nadie sabía ni pronunciar, porque en mis inicios nadie sabía decir taekwondo. Se llamaba karate volador.
Karate volador.
Es muy fuerte.
Eso,
¿eh?
Eso no me lo sabía.
¿A que
yo?
No, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Entonces, a mí me gustaba hacer mi deporte y yo nunca me planteé llegar a donde hoy por hoy pues me puedo encontrar. Yo al final iba pues partido a partido. Sabía, pues ganaba, estaba. Tú piensas, yo empiezo con 16 años y con 17 quedo campeona de Europa. En un deporte que nadie sabe pronunciar en este país. Entonces es muy raro, ¿no? Entonces de repente, además, ni tenías bigote, ni tenías, sabes, eras una mujer que te cuidabas, claro, que estaba bien, que eras deportista, pero que además eras mujer. Claro. Y la gente en un momento flipó. Dijo, ostras, pero si somos buenos en cosas de mujeres también, aunque sea de bofetadas.
Claro, en esa carestía que había de referentes femeninos, ¿en quién sí. te fijabas tú? Te tendrías que fijar en...
Como se fijan ahora las niñas, desgraciadamente. O sea, ahora mismo tú preguntas en cualquier colegio a las niñas a quién te gustaría parecer y nos salimos de los Ronaldos, claro. Messis, Gasol...
Pero ahora, Coral, vamos a unos Juegos Olímpicos, incluso las mujeres vienen con más medallas colgadas al cuello.
Exacto, pero desgraciadamente no encuentras niñas que digan quiero ser como Carolina Marín, quiero ser como Lidia Valentín, quiero ser... No, te siguen diciendo chicos. ¿Por qué? Porque aunque ganamos más medallas que los hombres, seguimos sin estar ni en las portadas de los periódicos, ni se abren telediarios con nuestras imágenes, ni en las secciones que se llaman deportes, ni siquiera existimos.
Da un poco de vértigo.
Solo cuatro veces al año.
Cuatro veces.
O sea, cuatro pues solamente una vez cada cuatro años.
Es cuando son los Juegos
Olímpicos. Y entonces todos nos sentimos súper orgullosas de nuestras mujeres.
Sí, medallas, ¿eh? Sí, traemos medallas.
Bueno, no, claro, si no traemos medallas, estamos hundidos y somos un desastre de país. Si no, nos apuntamos todos a la foto.
Y todavía 26 años después de Barcelona te siguen reconociendo y te siguen diciendo, jo, Coral, me acuerdo tal, en Barcelona. Muchas gracias, tú abriste un camino. Todavía se te sigue agradeciendo eso.
Me lo agradece la gente de fuera de mi deporte. Esto como casi en casi todas las casas, normalmente en casa del herrero, cuchillo de palo. No,
no eres profeta en
nada, o sea, yo, por ejemplo, en mi deporte yo tengo más enemigos que amigos.
¿Y eso?
Pues porque a veces la gente que habla muy clarito y que es muy políticamente incorrecta, porque yo reconozco que soy muy políticamente incorrecta porque digo lo que pienso.
Al final ves cómo eres una revolucionaria. No estaba yo tan lejos de la realidad.
Bueno, a mí me han echado varias veces del equipo nacional por pedir comida. O sea, imaginaros lo que yo he pasado en este deporte. A mí mucha gente me dice que tendría que escribir un libro porque tengo unas vivencias impresionantes dentro del deporte femenino de este país de los años 80 y 90, que no tienen nada que ver con el deporte de ahora. Nada que ver. Pero se les olvida a muchos, a los que ahora están donde están, que estos lodos vienen de aquellos barros y que están recogiendo lo que nosotros sembramos sin tener nada ni a nadie que nos ayudara.
¿Para qué?
Y entonces, en vez de reconocernos, nos dicen frases como, pero tú eras campeón, porque en aquella época era muy fácil ganar, ¿no? Entonces te quedas como, ¿perdona? ¿Perdona? No. Entonces yo dentro de mi deporte tengo pocos amigos, porque además digo las cosas muy claritas y no me callo. Y me da lo mismo enfrentarme al presidente, que al entrenador, que a un competidor, que a un... Es que me da lo mismo, no tengo problema, porque además yo sé de lo que hablo. Nadie me puede callar. Yo vivo aquí más de casi 40 años. Yo voy a cumplir 54 años. Empecé con 16 años. A mí nadie me va a contar de dónde viene cada uno y dónde estaba cada uno cuando nosotros, cuando digo nosotros, digo todos los pioneros, ¿eh? Las chicas, los chicos, nos partíamos el alma sin tener absolutamente nada para que hoy en día el taekwondo nacional esté donde está. Y es una pena que la gente que está ahora mismo representando al taekwondo en nuestro país no reconozca a los antiguos deportistas y competidores el trabajo que se hizo en aquellos años.
Por eso quizá te dan un premio en Bucarest y lo recibe un señor con corbata, ¿no?
Y barriga. ¿Ves que soy muy políticamente incorrecta? ¿Lo veis? Claro, pero claro, que paga 5.000 pavos, que los he visto yo, presupuestados, a un asesor de Mannheim.
¿Pero cómo fue eso, que te dan un premio en Rumanía y nadie te avisa?
Nadie me avisa porque la Federación Española de Taekwondo, en la que yo estoy de alta con varios clubs, tengo licencia federativa, mis hijos tienen licencia federativa, pertenezco como vocal a la Federación Madrileña de Taekwondo, en la española no tienen mi teléfono. O sea, es lógico que en la Federación de Tenis nadie tenga el teléfono de Rafa Nadal. O vámonos un poco más lejos. En la de baloncesto, ¿nadie encuentra el teléfono de Fernando Romay? Culpa de la secretaria. El perro que se comió la agenda de alguien. O sea, se comió los deberes el perro.
Claro,
y te
no
lo dice así
tampoco,
y se queda más ancho que largo.
En este capítulo de batallas con causa, sí me llama la atención tu breve experiencia como árbitro algún certamen internacional, ¿no?
Es que eso también tiene... A ver, es que vuelvo a decir, es muy complicado. Los árbitros normalmente suelen ser personajes que les hubiera gustado ser competidores, pero que no han tenido los huevos para serlo. Pero en el fútbol, casi siempre, ¿huevos? O en un momento dado, que no han tenido capacidad
acaban
de serlo.
Siendo árbitros o periodistas deportivos.
Claro.
Bueno, no es lo mismo. Para ser periodista hay que escribir. Para ser árbitro hay que arbitrar y te tiene que gustar ese deporte. Pero normalmente los árbitros suelen ser deportistas. Suelen ser,
¿y qué
no
pasó?
Todos.
¿Qué pasó para que duraras tan poco?
Yo decidí que los arbitrajes cambiarían el día que los deportistas, que sabíamos lo que era estar dentro, estuviéramos juzgando. Es decir, es muy difícil que alguien juzgue lo que no ha hecho nunca. Es que es muy complicado. O sea, es muy... Y mucho claro, más en nuestro claro. deporte. O sea, en el fútbol es otra cosa, pero en nuestro deporte es muy complicado juzgar salidas, caídas, golpes, o sea... Y llevar... Cuando tú no lo has hecho. Claro, para un deportista que ha llevado... Se llevaba 40, como... No, 10 años o 15 dentro de un tatami, pues claro, era muy fácil. Es que yo antes de que hicieran algo los chavales ya sabía lo que iban a hacer. Entonces hubo un momento en que en un combate entre México y Corea, que además no me tocaba nada, ni de México ni de Corea, pues yo decido yo decido que después de un combate que se llevó el mexicano de calle de sobra, el último registro queda 1-1, yo soy el árbitro central, decido quién gana, y normalmente la gente mediocre pues puede preguntar y decir, oye, no me voy a comer yo sola el marrón, ¿podemos consensuar entre todos quién gana? Pero es que yo sabía quién había ganado, que era el mexicano. O sea, ¿yo por qué tengo que consensuar algo que sé? Y yo, ni corto ni perezosa, le levanté la mano al mexicano. El coreano me dijo que me esperaba en la calle, y yo dije que encantada, que no tenía ningún problema, que él y cuantos más como él.
Vaya.
Nunca más volví a arbitrar en ese campeonato.
No convenía que ganara el mexicano, ¿no?
Claro, porque es que además después de eso nos hacen entrar en un, que yo lo cuento porque lo he vivido, o sea, que no me estoy inventando, en una habitación y nos dicen que, joder, que no ha ganado ningún competidor de Manila, que es en Manila, y que para la tele sería interesante que cambiáramos el resultado de un combate que ha sido Manila, Tumbuctú, me da igual.
Corrupción, vaya.
En el que nosotros habíamos... Bueno, metieron en un cuarto y nos dijeron, es que tiene que ganar el de Manila. Y yo dije, conmigo no.
Hasta luego.
Si se hubiera ganado, si hubiera tenido, que hubiera entrenado más, o que hubiera tenido mejor combate. ¿Con qué cara miro yo mañana el de Tumbuctú? A mí me hubiera gustado que me hubieran hecho eso en la vida. Que lo hacían, estoy convencida. Yo dije que yo, o sea, ya me podían echar agua hirviendo por encima, que no iba a cambiar mi voto. Claro, en el momento que no iba a unanimidad, además yo me expuse muy bien mis principios y el por qué no, entonces empezó a ver árbitros que dijeron no, y entonces no se hizo. No volví ni a arbitrar una final, ni a arbitrar nada, ni me volví a llamar la Mundial nunca, ni me van a llamar después de esto,
eso
claro.
Eso te lo hicieron como competidora, además.
Bueno, como competidora. O sea, esto como árbitro, que se supone que los árbitros... O sea,
¿no?
A ver,
coreana, ¿no?
hay niveles, ¿no? O sea, en los deportes, en este país, hay niveles. Están los federativos,
políticos,
que viven fenomenal, por no decir una palabrota, ¿vale? Luego están los árbitros, que viven de muerte. Luego los invitados de todos, y te cuento. Y luego, allí, en la lejanía, en la oscuridad más abyecta, está el deportista, que es la razón de que todos los demás existan.
Coral, vamos con otra batalla, si te parece. Vamos con otra de tus batallas, porque aunque la gravedad del problema exige un enfoque transversal entre las soluciones para el maltrato de género, tú propones, y yo creo que con bastante fundamento, el taekwondo para formar mujeres fuertes.
Pero no solamente el taekwondo. Yo creo, a ver, el taekwondo es un deporte que te da una seguridad. Es verdad que yo, en las clases, yo tengo varios clubs, tengo niños, tengo bastantes niños, y yo siempre cojo a los que son muy timiditos para a ver si cogen un poquito de seguridad en sí mismos, y cojo a los que se mueven más que los precios para ver si se relaja un poco. Entonces yo siempre tengo los dos extremos, ¿vale? Y el taekwondo es verdad que te forma, que te ayuda, es un deporte de contacto, es un deporte en el que tienes que tener cierta seguridad. Pero no solamente el taekwondo enseña a las mujeres, vamos a centrarnos en ellas, ¿no? A sentirse más seguras. O sea, hay que dirigirlas. Yo siempre cuando doy cursos de defensa personal para mujeres, y yo siempre digo que de madres seguras, hijas seguras. Por mucho trabajo que nosotros hagamos en el colegio o en las escuelas, si la madre cada vez que sale con la niña de la mano empieza a decir, ¡ay, qué miedo, ese perro no! ¡Ay, qué horror! ¡Agárrate! No, tú no salgas, que si sales a comprar el pan y a ver si te van a hacer algo. Tú no puedes criar a nadie así, porque lo que estás haciendo es una persona totalmente insegura en potencia, que luego va a ser insegura en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones de amistad, en sus relaciones de pareja, en sus sí o no a ciertas cosas que nos van a ofrecer durante nuestra adolescencia, juventud, vejez y más allá de la vida. Tienes que tener una formación para decir, esto lo voy a hacer porque quiero hacerlo. ¿Que está mal? Sí, pero quiero hacerlo, nadie me empuja a ello. O soy capaz de decir que no. Entonces, el taekwondo es verdad que es un deporte que ayuda, pero como el karate, como el judo o como el fútbol, que necesitamos un equipo, que tú eres tan importante como ella. Porque si tú faltas, el resto no somos. O sea, realmente lo que hay que hacer es que las niñas salgan del cascarón. Tengamos madres seguras, tengamos madres que le hablen a las niñas de lo que ocurre en la calle y en la vida. Y que nuestras hijas en un momento dado nos digan, ¿qué hicisteis? Aparte de hacer leyes de alejamiento y poner a los hombres como los peores, ahora ya todos son malísimos. Aparte de eso, ¿nos disteis alguna manera de ser mujeres seguras, de podernos defender con la palabra, con la actitud, con nuestra forma de entrar en un sitio. Yo se lo digo a las niñas que doy los cursos y a las mujeres. Tú, según cómo entres en una reunión, ¿sabes si eres una mujer fuerte, alegre, disciplinada, asustada, retraída, cortada? Los hombres a esas cosas las tenéis de otra manera. Nosotras tenemos que crecernos, tenemos muchas cosas buenas. Siempre estamos acomplejadas. ¿Qué es el culo? ¿Qué son las tetas? ¿Qué son las orejas? ¿Qué son no sé qué? ¿Qué son no sé cuánto? ¿Qué si tengo? ¿Qué si no tengo? ¿Qué si...? Chicas, tenéis mogollón de cosas que valen. Que no cuenten milongas. Que la que es más alta, pues muy bien. La que es más baja, pues también. La que tiene los ojos verdes, genial. Y la que es negra, pues fantástica. No os acomplejéis. Y yo cojo niñas en épocas muy complicadas de la adolescencia. Hay un trabajo maravilloso que hace el Colegio SEC del Castillo, porque realmente lo interesante sería que de verdad el gobierno entrara en darle armas a nuestras mujeres, aparte de las denuncias, para ser mujeres seguras. Uh-huh. Y eso se hace haciendo clases de autoprotección femenina y de defensa personal femenina en los colegios en horario lectivo. En vez de 3 horas de deporte, que está muy bien, 2 horas de deporte y para las mujeres 1 hora siempre semanal de defensa personal. Que no es ninguna tontería. Y uh-huh. se debería de imponer así. Hombre, ¿y los chicos no pueden hacer defensa personal? También. Pero las chicas, además, en esas edades, tienen que estar solas y apartadas. Las conversaciones que yo tengo con mis alumnas no las tendría jamás si hubiera un solo chico delante.
Tenéis 2 hijos, además, Javier y tú. Y a mí me gustaría, Javier, aunque en el censo oficial figuráis 4 miembros de la familia con vuestros 2 hijos, lo cierto es que siempre se oyen huéspedes en vuestro hogar. Y muchos, desde Iniesta o Valdano hasta José María García o Florentino Pérez, proceden del ámbito deportivo. Yo no sé si habéis tenido últimamente alguna visita.
Bueno, hombre, es que la verdad es que nosotros estamos muy contentos en casa, ¿no? Porque somos una familia muy alegre, hay helados para todos y vivimos en armonía e ilusión, ¿no?
¿Cuánto campeón del mundo, ¿no? En esa casa, Andrés
sí,
Iniesta.
En esa casa, evidentemente, se vive de una forma especial donde las haya. Desde Coral, que tiene una sangre que habría que verla, habría que sacársela para ver qué es eso, hasta los críos que lo han heredado, dicen, se parece al padre, pero tiene los huevos de la madre. es así, es una realidad absoluta. Efectivamente, es una casa donde desde que te levantas, pones el pie, ya es una competición dormir, a ver quién se ha levantado primero, pero pones el pie en el suelo y empieza el cronómetro en marcha.
¿Y es una casa del Madrid o del Atleti? ¿Se puede reconocer?
Ciertamente, Pedro, me alegra que hagas esa pregunta. Es una casa en la que se vive el deporte, gusta el deporte, se ama el deporte, se sabe que es lo bueno, se potencia lo bueno y en ocasiones tienen la capacidad tanto de disfrutar con el Real Madrid como con el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, en fin. Porque 20 sabemos, equipos que hay en primera división.
Sabemos que habéis estado relativamente poco, en el Metropolitano, en un momento muy emotivo, que Coral ha reconocido que ella no es del Atleti, pero que tenía muy buenas relaciones con la familia Gil, por ejemplo.
Muy buenas relaciones, pero de siempre, y con los jugadores de hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, mi marido ahora, Javi, él de verdad, juega prácticamente ahora todos los miércoles con Kiko, con Javi, el otro... juega con gente del Atleti, o sea, nosotros... Porque, a ver, como ha dicho muy bien Valdano, a nosotros en nuestra casa gusta el deporte. Entonces sabemos reconocer. O sea, nosotros no somos forofos, somos deportistas. Entonces, reconocemos los valores de cada equipo, el trabajo de cada persona. Cuando se hacen las cosas bien y se hacen mal, porque nosotros intentamos implantar en nuestros hijos objetividad. O sea, yo no puedo empezar a gritar como una loca. A ver, hombre, cuando juega la selección, sí. Eso está permitido. Pero yo no puedo enseñarles a mis hijos que lo mío, que yo pienso, es lo más bueno y el resto de los demás que piensa el resto es lo más malo. No. O sea, el Barça tuvo una época que daba igual que fueras del Madrid, de Albacete, del Atleti o del Manchester United. Había que descubrirse.
La época de alguien que además también es cierto que iba mucho por vuestra casa, que estaba por allí, alguna visita sí que os hacía.
Sí, fueron momentos increíbles. La verdad es que tenía los mejores jugadores del mundo
tenía este chico Messi, que era increíble, y la verdad es que lo pasamos genial, sí, sí, sí.
Bueno, desde luego tiene que ser un lujo cuando queréis nos invitéis a cenar, porque Iniesta, Valdano, Guardiola, estaremos encantados. Bueno, creo que el deporte lo tenéis en la sangre. ¿Vale la pena el deporte si uno no lo disfruta? Vosotros tenéis hijos, no. Tú eres maestra, no solo profesora, sino maestra, en el sentido más amplio y mejor de la palabra, de chavales. ¿Cuál sería la regla de oro que tratas de transmitir a esa gente que quiere dedicarse a esto?
Pues mira, lo primero, cuando empiezas a hacer deporte, el deporte se hace para jugar, para disfrutar, para divertirte. ¿Sabéis lo primero que quito yo? De hecho, que no hago. La competición. Yo quito la competición en mis gimnasios. Yo no quiero que mis niños compitan. Yo no quiero que un niño de 7 años se acueste agobiado. Porque es que mañana tengo que pelear y me va a tocar una niña y cómo me gane la... Eso no es deporte. Porque ¿sabéis lo que conseguimos con eso? Que un niño que a los 7 años tiene esas palpitaciones durante toda la noche porque tiene que competir y cada vez que pierde su padre le pega 2 gritos, porque además no sabemos que ese niño está intentando conseguir lo que tú no fuiste capaz de conseguir, entonces es un frustrado cada vez que él pierde, en vez de animarle lo que quieres es tal. Ese niño de 7 años que pasa esa noche, con 16 se me va de botellón.
No,
porque no quiere, no quiere. Claro. Se va al otro lado completamente, se me va al lado oscuro. O sea, he pasado tanto miedo, tanto agobio, tantos nervios, haciendo algo que me gustaba y que me lo pasaba bien, pero ¿por qué? Pero que cada vez que perdía me daban, que cada vez que no sé qué...
Y te retiraste joven, quizá porque dejaste de contemplar el deporte, claro, como
disfrute. Claro,
es de lo que se trata.
Es que es de lo que se trata. Entonces, yo, como profesora, que no necesito que mis alumnos sean campeones de Europa ni del mundo para ponerlo en mi tarjeta, porque no lo necesito, porque ya lo he sido yo. Como madre, no necesito que mis hijos sean ni campeones de nada ni nada. Yo quiero que vengan de una actividad, sea la que sea, esgrima, tenis mesa, ganchillo ultra rápido, me da igual, y vengan, me lo he pasado hoy en esgrima. ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis hecho algo? No hemos hecho nada de sable, pero hemos hecho unos juegos, Es que me da igual que mi hijo sea campeón olímpico, campeón del barrio, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz persona y que le guste el deporte, porque creo que el deporte quita muchas cosas insanas a la juventud. Entonces, yo creo en eso porque lo he vivido. Pero claro, lo que no puede ser es que queramos que nuestros hijos consigan lo que nosotros no fuimos capaces de conseguir. Voy a ver si mi hijo juega en el Atleti o en el Madrid y me saca de pobre. Y papá, es que el fútbol no me gusta. Da igual, pero es que me dan patadas. Que soy malo. Sigue. Vamos, el último vídeo que he visto es un padre que empuja a su niño para que pare un gol.
Sí, lo hemos visto. Se ha hecho viral.
Padre del año.
Vergüenza. Vergüenza.
Pero es que eso lo vemos desgraciadamente muy a menudo. Y el deporte son valores. Es compañerismo, es superación, es ayuda, es salud, es sano, limpio, blanco. Los niños cuando entran a una clase y vienen de jugar y vienen a pasárselo bien y vienen... Y profe, ahí el viernes es fiesta y no hay taekwondo. Eso es lo que yo busco. Ese es el deporte.
Nos encanta
la competición.
La pasión, con la vehemencia con la que defiendes tus argumentos, como eres una revolucionaria. Al final, era verdad. Podríamos hacer un programa entero con vosotros, pero me temo que el tiempo es finito, así que cuando queráis, volvéis, es vuestra casa.
Cuando nos invitéis.
Cuando nos invitéis,
bueno,
vamos
hasta los del Madrid han venido, aunque seas del Atleti.
aquí enarbolamos la bandera y los colores del deporte, como tiene que ser.
Bueno, la verdad es que nosotros estamos contentísimos de estar aquí.
Emilio.
Y bueno, cuando queráis, volvemos.
¿Y nos presentas a Florentino?
No, mire, nosotros en el Real Madrid... Me gusta decir Real Madrid. Tenemos muy claras las cosas. Ya tenemos a Santiago Hernán Solari como entrenador del Real Madrid. Y bueno, hay que seguir disfrutando de este equipo.
Bueno, pues un día aceptaremos la invitación que nos vais a hacer para que vayamos allí y nos enseñes la medalla.
¡Qué bonita invitación! ¿Cómo mola esa invitación? Mira, esa manera no había yo conocido yo esa manera de invitar.
En tu casa o en la mía. Esto es como el programa. Gracias por haber venido, de verdad.
Muchísimas gracias por contar otra vez con nosotros y por escuchar a las que fuimos y que ahora seguimos estando.
Nobleza obligada.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias.
Y hoy en el tiempo de descuento queremos hacer acuse de recibo de algunos de los mensajes que recibimos anoche con motivo de nuestro especial sobre las apuestas en el deporte.
Sí, por ejemplo, a través de Twitter nos llegan mensajes interesantes como el de Borja, que dice interesantísimo el partido de las 9 sobre el tema de las apuestas, o el de Ramón, que dice, como diría aquel, programón. José va más allá y dice, enhorabuena señores, no podemos amar el deporte si no somos capaces de comprender algunos de sus peligros. Yolué dice, felicidades, es un periodismo blanco, sin fiscalizar, escuchando a todas las partes, las que lo defienden y las que lo demonizan. Yo no he apostado en mi vida, pero sí he visto el daño que hacen las adicciones, sean las que sean, a las personas y su familia. Felicidades. Y Adri, para terminar, nos dice, fantástico que los medios de comunicación empecemos a sacar a la luz el lado oscuro en las apuestas deportivas. Bravo por el programa, a Rodrigo de Pablo, a Carlos Sánchez Blas y al partido de las...
Gracias a todos y a todas. El Fuenlabrada, camino de remontar su partido 5-3-5-9 en el Fernando Martín frente al Nymburk. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.